del gerente Ronald Roa ampliar la tercerización de la unidad de cuidados intensivos allí en el Hospital Regional de la Orinoquía.
Ya se había hecho el proceso para dos servicios, ¿no?
Sí.
Ya están tercerizados.
Sí, señora. Entonces, lo hemos contratado a él directamente pues para conocer de voz esta situación del gerente saliente ya de la del Hospital Regional de la Orinoquía. Doctor Ronald Roa, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
Muy buenos días para todos en esta mañana, todos los oyentes y todos los que hacen parte de Contacto Noticias.
Pues doctor Ronald, muchas gracias por estar en Contacto Noticias y poder dar información sobre la situación de la tercerización de algunos servicios en el Hospital Regional de la Orinoquía. A la fecha, de enero a la fecha hasta el momento, ¿qué servicios son los que se han hecho ya el procedimiento ante la Junta Directiva para poderlos tercerizar?
Bueno, el Hospital Regional de la Orinoquía, al igual que muchos hospitales del país, tanto públicos como privados, pues han utilizado la figura del outsourcing, que es una figura obviamente pues totalmente legal, si no, no se permitiría. Y este tipo de figuras lo que hacen es apalancar los servicios que las instituciones de salud no pueden prestar directamente por falta de recursos, tanto recursos financieros como recursos administrativos, y que en otros casos pues no se podrían prestar en las instituciones.
Sí.
Casos concretos en este momento, en los territorios nacionales, solamente tres departamentos cuentan con unidad de cuidado intensivo, más de ocho departamentos no tienen ninguna unidad de cuidado intensivo, no tienen imágenes diagnósticas, y pues la prestación de servicios de salud es precario, es porque ningún operador quiere ir a esta zona, porque la situación es muy complicada en el pago, sobre todo de las EPS. Entonces lo que hacen los gerentes de los hospitales es primero hacer un cálculo financiero para ver si el hospital puede mantener un servicio. En el dado caso que no, pues se presenta ante las juntas directivas para que terceros presten estos servicios. En el caso de farmacia, el hospital lleva alrededor de 8 años. Esto ni siquiera lo hizo la administración anterior, sino que ya venía de administraciones anteriores, en el cual un tercero está prestando el servicio de farmacia. Nosotros, al hacer el análisis financiero, pues nos damos cuenta que el hospital no tiene en este momento la capacidad para asumir estos servicios, y por eso se continúa la prestación de servicio a través de una empresa externa que tiene el músculo financiero.
O sea, ¿dónde está lo complicado para no poder prestar, por ejemplo, farmacia? ¿Es en la compra de productos, en el número de personal que se necesita? ¿En qué es, dónde se genera esa complicación?
En las dos situaciones, Marta. Primero, que sería obviamente, para nadie es un secreto que estos son buenos negocios.
Ajá.
El problema es la liquidez del sistema. El hospital en este momento requiere alrededor de 7,000 millones de pesos al mes para funcionar, para pagar empleados, planta, impuestos, servicios públicos y proveedores. Y normalmente el hospital está facturando alrededor de 10,000 millones de pesos mensuales, de los cuales el hospital tiene un 70% de recuperación de cartera mensual, siendo uno de los mejores recuperaciones de cartera del país. El promedio nacional está en el 52% de recuperación de cartera. Pues para nadie es un secreto que el sistema de salud y la parte de los hospitales públicos pues están en crisis, es debido a este problema, que les deben mucho las EPS y las secretarías de salud. Y ahora otro problema adicional, y es pues todo el tema de los venezolanos, de los migrantes, que también se ha vuelto otro problema para los hospitales. Entonces, de 10,000 millones de pesos, el 70%, pues son 7,000 millones.
Sí.
Quiere decir que el hospital vive al día. Y eso que nosotros en el Hospital Regional de la Orinoquía somos de los pocos hospitales que tienen al día a sus empleados. Y también estamos pagando, obviamente, a los proveedores, porque si uno deja de pagarle 3-4 meses a los proveedores, pues sencillamente dejan de enviarle los productos, y había que cerrar banco de sangre, laboratorio, y bueno, todas las dependencias del hospital que necesitan insumos. Entonces, el 70% son 7 mil millones de pesos. En este momento, si el hospital quisiera asumir la farmacia, más o menos son 1.200 millones de pesos al mes en compra de medicamentos. Es decir, que al año serían casi que 14 mil millones de pesos, que en este momento, yo repito, el hospital no los tiene. Uh-huh. Y pues obviamente a una empresa multinacional como Baxter, como Bayer, como Sanofi, pues a ellos no les interesa que el hospital tenga o no tenga recursos, sino a ellos lo único que les importa es que mensualmente le paguen su factura. Y esto sí es lo que hace un servicio tercerizado. Pues son empresas que tienen un músculo financiero muy grande y que pueden darse el lujo de esperar. En este momento le puedo decir que se le deben 4 facturas al servicio de farmacia, es decir, que se le deben más de 4.800 millones de pesos, que si la tuviera el servicio de farmacia el hospital, pues no tendría cómo pagar esos 4.800 millones.
Permítame,
son alrededor de 60 funcionarios que están en la nómina con todas las prestaciones sociales, que también tendría que obviamente el hospital asumir esa carga.
Permítame, o sea, aclárame un tema. ¿Se le deben 4 facturas a farmacia?
Al servicio de farmacia.
Sí. Eso, cuando usted dice se le deben, ¿el oro le debe a farmacia?
Exactamente, el oro le debe al servicio farmacéutico. Siempre se ha venido así atrasado. De hecho, cuando yo recibí el hospital hace 3 años y medio, las cuentas por pagar del hospital subían a 30 mil millones de pesos con proveedores. Nosotros hemos podido bajarla en este momento a 22 mil millones de pesos. Es decir, que hemos bajado en 8 mil millones de pesos las deudas que tenía el hospital con terceros. Eso no quiere decir que mensualmente no se les haga algún giro a todos los proveedores, o si no, pues obviamente no estarían trabajando con nosotros, pero desafortunadamente no les puede hacer el giro total de lo que nos facturan, y por eso se vienen acumulando pues año tras año estas deudas, que gracias a la buena gestión que hemos realizado, hemos bajado de 30 mil a 22 mil millones de pesos. Y con el personal que les debía a veces 1 o 2 meses, en este momento estamos al día. Con los únicos que estamos atrasados un mes vencido es con médicos especialistas. Ya. Son 89 médicos especialistas y a ellos se les paga casi siempre entre el 15 al 20 de cada mes.
Bueno, o sea, son 1.200 millones de pesos que se necesitan mensualmente para poder para tener abastecido farmacia. Y usted dice, el hospital no lo tiene. Vamos con facturación. ¿Por qué tercerizar facturación?
Bueno, facturación es un servicio que lleva alrededor de 12 años en manos de un operador externo. Eso no lo hice yo, no lo hizo la anterior gerencia también, porque en muchas ocasiones se le echa la culpa al doctor Edgar Vina de las tercerizaciones, y eso no es cierto tampoco. La única tercerización que hizo fue el servicio de cardiología y las unidades de cuidado intensivo, porque tanto farmacia como imágenes diagnósticas, como patología, como facturación, venían tercerizadas de administraciones anteriores. Y es por lo mismo, porque no se ha llegado a una ecuación donde el hospital tenga suficientes recursos guardados para poder asumir estas tercerizaciones.
En facturación, ¿cuánto se necesita en facturación?
En el caso específico de facturación, y este es un dato muy importante, cuando el hospital tenía el área de facturación, nosotros teníamos un porcentaje de glosa de alrededor del 8%, la glosa global, es decir, lo que no le pagan al hospital. Y esto, el jefe de facturación en esa época era un señor que de pronto ustedes conocen, que se llama Germán Barrera.
Sí.
Él era jefe de facturación y la glosa general era del 8%. Cuando llegó esta empresa,
¿ese 8% ascendía a cuánto en recursos?
Imagínate que facturan 10 mil millones de pesos mensuales.
Serían 800 millones.
El 8% son 800 millones que se perdían. ¿Por qué? Porque había glosa administrativa, glosa de pertinencia, glosa de facturación, diferentes tipos de glosa, pero el global era el 8%.
Sí.
Cuando llegó la empresa actual, que se llama Procesos Express, es una empresa nacional que tiene sedes y que factura en diferentes hospitales mucho más grandes que el nuestro, Actualmente el porcentaje de glosas global es del 2%.
Sí.
Es decir, el hospital en solo la mejoría de la facturación se ganó un 6%, o sea, 600 millones de pesos mensuales. Y aparte de eso, pues obviamente la empresa que tiene el servicio puede pagar alrededor de 70 empleados de nómina con todas sus prestaciones sociales. Ellos tienen que responder en este momento las glosas. Y en el caso, por ejemplo, específico, cuando se ha ido una empresa en liquidación como Caprecom, como Salucop, ellos tuvieron que hacer toda la impresión nuevamente para pasar esas cuentas, que son cuentas de muchos años, y eso es una logística muy grande. Recuerdo que cuando se llevó las cuentas a Salucop fueron 3 camionetas llenas de solo facturas que nuevamente tocó revisarlas de años anteriores. ¿Y eso quién lo hace? Pues la empresa tercerizada, que son costos que debería asumir el hospital, pero que como tiene el servicio, pues lo debe asumir el tercerizado. ¿Y cuánto se le paga? Alrededor de 400 millones de pesos mensuales,
sí,
a esta empresa por prestar estos servicios. Entonces ahí es donde uno ve el beneficio.
Espere, permítame, está... ¿se le paga 400 millones de pesos a esta empresa por recoger este servicio, sí?
Exactamente.
Y ellos recuperaron de esos 8 puntos 6 puntos, o sea que el equivalente no es que sea, la diferencia no es que sea mucha. O sea, sí.
No, la diferencia es mucha para el hospital. La diferencia es una ganancia porque aparte de que está recuperando 600 millones de pesos, ellos están asumiendo el costo de la operación. Ellos, ajá, tienen que pagar los 70 empleados. Se les alquilan las áreas porque tienen que pagar un arriendo, tienen que poner todos los materiales, las impresoras, los computadores, los muebles. Entonces, esto a veces se ha satanizado y yo veo que a veces hay dos tipos de opinión. La gente a veces opina por hacer únicamente pues el daño y otros opinan simplemente pues desde la ignorancia.
Sí.
Opinan porque sí, pero nunca llegan a hacer un análisis o sentarse con personas, pues obviamente no tiene que ser con los administradores del hospital, sino con alguien que sepa de administración, porque yo veo que entrenadores deportivos, abogados, politólogos, hacen inferencias y hacen dan su opinión, pero sin tener un conocimiento básico o claro de cómo se deben manejar las finanzas de un hospital y de cómo es el sistema en un hospital.
Sí, señor. Bueno, permítame, ya ahí Carlos Betancur, está por este lado ya, Carlos.
Doctor Ronald, me escribe acá un oyente y me dice, pregúntele al doctor Ronald, ¿por qué si es así de buena la recuperación de la cartera, por qué es tan alta la deuda? Y lo otro que le quiero preguntar es, doctor Ronald, si el hospital tiene músculo financiero para apropiarse, para ejecutar las líneas que tienen, como, como es urgencias, el servicio de consulta externa, ¿tiene músculo financiero para responder? ¿Por qué no se tiene músculo financiero para responder por lo que deja mayor recursos, que son como la UCI, medicamentos, facturación?
Bueno, pues a la primera... el primer cuestionamiento, una cosa es la facturación y otra cosa es la recuperación de cartera. Son dos temas totalmente diferentes. Una cosa es cuando llegó el paciente, se facturó y ya después todo ese proceso se envía y tenemos otro departamento que es el departamento de cartera. Y yo creo que el éxito que hemos tenido en esta administración, o lo puedo decir que he tenido yo como gerente, es en la recuperación de cartera, porque pues he tenido buenos contactos, he hecho amistad, una buena relación con el dueño, por ejemplo, de Medimás. Medimás en este momento, en estos 4 meses que llevamos del 2020, para nosotros financieramente es la mejor empresa. Debería habernos pagado 6,000 millones, son 1,500 millones de pesos mensuales en estos 4 meses que han pasado. Deberían habernos pagado 6,000 millones y ya nos ha pagado 6,880 millones. Yo ahorita les voy a enviar ese cuadro a ustedes directamente a Marta para que vean. Son dos temas diferentes, una es la facturación, sí, otra es el cobro de cartera. Como les digo, nosotros tenemos un cobro muy eficiente de cartera, pero aún así sigue siendo deficiente. en el sentido de que somos muy, estamos por encima del promedio nacional, pero quiere decir que de cada 100 pesos que nosotros vendemos, estamos recuperando 70. Es decir, que se están quedando 30 pesos por cada 100 en la deuda, y por eso se ha venido aumentando año tras año la deuda que tienen las EPS con el hospital. En este momento, sí, la deuda que le tienen las EPS al Hospital Regional de la Orinoquía sobrepasa los 110 mil millones de pesos.
110
Ese millones. Es el grave problema que tiene la salud en Colombia.
Permítame, con el Hospital Regional de la Orinoquía, ¿a 110 mil millones de pesos asciende esa deuda?
Lo que le deben al hospital son 110 mil millones de pesos.
La va a tener gravosa la próxima gerente.
¿Señora?
Que la va a tener gravosa la próxima gerente para empezar a hacer esa recuperación de cartera.
Pues esa recuperación de cartera nosotros la hemos venido haciendo, y eso sí es un tema que cuando nosotros fuimos a la Supersalud, un regaño que tuvimos, y fue una reunión en conjunta con todos los gerentes, y fue hace 3 años, es que nos decían que los gerentes siempre llegaban a quejarse, y cuando la superintendencia les preguntaba qué acciones jurídicas habían realizado para recuperar, pues ninguno había realizado ninguna acción jurídica, porque pensaban que obviamente las EPS iban a tomar represalias e iban a dejar de contratar con sus respectivos hospitales. Lo que nosotros hicimos desde el principio fue demandar absolutamente todas las EPS que le deben a la institución, y ya se ha visto sus frutos. Nosotros recuperamos 11 mil millones de pesos de Caprecom, ya hemos recuperado 3 mil millones de pesos de Salucop, más de 8 mil millones de pesos con Capresoca, con la Secretaría de Salud más de 4 mil millones, con el COSIGA 7 mil millones, y ya está en proceso todo el tema jurídico para embargo de cuentas en el caso de que ya se han hecho conciliaciones en la Supersalud, y si no cumplen esas conciliaciones, pues obviamente a través de un juez se va a hacer embargo de cuentas de todas las EPS. En ese momento, por ejemplo, Capresoca le debe al hospital 32 mil millones de pesos. Café Salud le debe 14 mil millones. Salucop todavía le debe 11 mil millones. Y lo que dicen desde el gobierno central es que esos 11 mil millones de pesos van a llegar este año, más o menos en el mes de agosto, al hospital. Y una conciliación que tenemos de 19 mil millones con Capresoca también está en el proceso de capitalización y le llegarían al hospital. Sí. Es decir, que son más de 30 mil millones de pesos que yo dejo recuperados y que van a llegar este año al hospital. Es decir, que está garantizado el pago del personal y de muchos proveedores con estos 30 mil millones de pesos, porque ya es una orden judicial.
Sí, señor. Ah, bueno, ya hay declaración. Es una orden judicial, una orden que viene ya desde hace añitos, este proceso. Estábamos en este momento hablando de las tercerizaciones. Farmacia, facturación, ¿qué otro servicio se ha tercerizado?
Yo no he tercerizado, primero dejemos claro eso, yo no he tercerizado ningún servicio. Esos servicios venían tercerizados ya.
Listo. ¿Qué otro sigue en este momento tercerizado?
El servicio de cardiología y neurocirugía, que estaba tercerizado. Desde hace 6 meses yo lo dejé de tercerizar y está en este momento siendo facturado y manejado por el hospital. ¿Por qué? Porque es un servicio que necesitábamos alrededor de 150 millones de pesos mensuales para poder nosotros garantizar el pago de los especialistas, el pago de los insumos, y al hacer un esfuerzo y al hacer todas las cuentas y todo el proceso administrativo y asistencial, pues nos dimos cuenta que el hospital pues ya se ha venido recuperando y que podría asumir este servicio. Es decir, que ya está en manos del hospital el servicio de cardiología y neurocirugía, al igual que el servicio de patología. El servicio de patología ya lleva 1 año y medio más o menos siendo facturado y siendo operado por el hospital. Es un servicio que duró más de 17 años tercerizado y que en este momento está dejando, obviamente, administrándolo de buena manera, está dejando ganancias importantes para el hospital.
Doctor Ronald, usted ha sido claro, no he hecho ninguna tercerización, pero sí se ha renovado alguna de esas que ya venían de gerencias anteriores.
Sí.
Se ha hecho una ampliación de farmacia por 4 meses, radiología por 4 meses, y ya pues obviamente la gerencia que llegue nueva, nosotros le dejaremos los estudios de factibilidad, porque pues no se puede ir uno y dejarle el problema a otra persona simplemente porque pues se acaba el periodo. Nosotros le vamos a dejar estos estudios, tanto el estudio de la unidad de cuidado intensivo, que ese ha sido otro, existe en redes sociales muchas mentiras de algunos políticos, porque el servicio se hizo una ampliación de contrato por 2 meses y ya la gerente que llegue tomará la decisión si amplía o no amplía el tiempo de ejecución de este contrato.
¿De cuál contrato estamos hablando?
De la unidad de cuidados intensivos.
O sea, ya se amplió el contrato, perdón, el contrato va hasta el mes de junio, tengo entendido, ¿sí?
Sí.
¿Y usted lo amplió hasta agosto?
No, hasta el mes de junio va. Entonces, iba hasta el 30 de marzo, pero el servicio, el gerente de la empresa nos hizo caer en cuenta que una de las cláusulas que estaba desde el inicio decía que este servicio, hasta que no se pusiera en funcionamiento y se le diera la autorización por parte de la Secretaría de Salud hace 5 años, empezaba a ejecutarse. Y es muy claro que una de las cláusulas dice exactamente eso, por eso tenía 2 meses más, creo que es hasta el 30 de mayo o el 1 de junio. Entonces, pero nosotros obviamente como gerencia debemos dejar un estudio de factibilidad en el cual diga, ¿se puede retomar ese servicio o no se puede? Entonces ahí es donde va. Todo el mundo habla de los beneficios y que es un negocio muy bueno la unidad de cuidado intensivo, y es un servicio, es un negocio, y sería muy rentable si las EPS pagaran a tiempo. Uh-huh. Pero les voy a decir, la unidad de cuidado intensivo factura 14 mil millones de pesos al año. Es decir, que en estos 5 años ha facturado 70 mil millones de pesos. Facturado. De esos, sí, 70 mil millones de pesos, el hospital se gana el 6%, pues por ser el dueño de las instalaciones. Es decir, que ha recibido 4.200 millones de pesos por haber firmado ese contrato. Y aparte de eso, el hospital le vende alrededor de 2.000 millones de pesos de otros servicios como farmacia, laboratorio, imágenes diagnósticas.
No, pero el hospital, perdóneme, el hospital no le vende eso, ya es el operador. El hospital recibe un poquitico de eso, pero farmacia está tercerizada por 4 meses más. Radiología y
estamos manología. Hablando de unidad de cuidado intensivo.
Ah, ya, listo. O sea,
estamos hablando de la unidad de cuidado intensivo. La unidad de cuidado intensivo, que está manejada en este momento por una empresa que se llama Gio Medical.
Sí.
Factura 14 mil millones de pesos al año a todas las EPS con las que ellos tienen convenio. De esos 14 mil millones, el hospital recibe el 6% porque eso quedó en el contrato. El 6% de la duración global, o sea, 4.200 millones de pesos recibió. Aparte de esos 4.200 millones, el hospital le vende servicios a Gio, que son farmacia, imágenes diagnósticas, laboratorio, banco de sangre, etcétera, etcétera, y le vende más o menos 2.000 millones de pesos al año. Es decir, que en los 5 años que ha estado tercerizado le ha vendido 10.000 millones de pesos.
Permítame, me estoy confundiendo, doctor, porque es que Gio Medical factura los 14.000 millones de pesos como operadora ella de esa tercerización de la UCI.
Sí.
No voy a decir que el hospital le venda a la farmacia porque también está tercerizada, entonces empecemos por ahí. No voy a decir que vende otros servicios porque también están tercerizados, o sea, los terceros venden allá, es el negocio entre ellos. El hospital recibe por el arrendamiento no sé cuánto y recibe un porcentaje por esas tercerizaciones, que es otra situación en estas matemáticas.
Está totalmente equivocada.
Ah, bueno.
¿Por qué? Entonces, de pronto, si es lo que tiene la gente en el pensamiento, obviamente van a decir, ¿para qué tercerizan? El hospital,
sí,
el hospital, al darle a un tercero farmacia,
sí,
y le compra a esa farmacia un producto X, llamemos una aspirina, se la compró a 10 pesos. Igual el hospital, a la EPS que le vende ese producto, el hospital le está ganando alrededor del 20 al 25%. El hospital le gana a la farmacia, el hospital le gana a rayos X, el hospital le gana a todos los servicios que tiene tercerizado. Yo pensé que eso sí lo tenía todo
sí,
el mundo.
Es así, claro. Es un porcentaje, nadie está diciendo. Pero eso es decir que el hospital vende farmacia, no porque está tercerizada, el operador paga por estar allí, por tener esa posibilidad, ese negocio, un porcentaje al hospital. Eso es. O sea, puede ser el 20, el 5, el 10, no sabemos, pero no es que el hospital preste farmacia. Arriendado
no,
eso
el
y terceriza
le vende
el servicio.
La farmacia, porque es que los operadores, ellos no le facturan a ninguna empresa. El que le factura a la empresa somos nosotros como hospital. Después de que sacamos la ganancia, es que le pagamos al tercero. Y en el caso de radiología, el hospital en este momento se gana el 45% de todo lo que venda. Y el operador es el que tiene que comprar, obviamente, todos los insumos, pagarle a los especialistas, pagarle pues absolutamente todo, arriendo, servicios, los equipos como tal. Si se daña un equipo, él tiene que reponerlo. Tiene que hacerle mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, y el hospital es el que factura y es el que se queda con la ganancia desde el principio, es el, en este caso el 45%.
Entonces no deberíamos estar en pérdida, sagradamente.
Doctor Ronald, permítame, y en el caso de la UCI, ese 6% de ganancia, ¿cómo se hizo ese estudio? Porque pareciera que es bajo un porcentaje teniendo en cuenta que la mayoría de infraestructura es del hospital.
Y que con el resto se gana el 45%.
Ese estudio se hizo, obviamente, lo hizo la Universidad de La Sabana, lo hizo hace 5 años, y es un estudio en el cual pues se hacen, en el que se basa, es un estudio que se ha hecho para múltiples instituciones que tienen los servicios tercerizados. ¿Por qué va? ¿Y por qué pues, a alguien le puede parecer que el 6% de la facturación global es bajo? Porque los gastos de operación de la unidad de cuidado intensivo, porque es una unidad especial, llegan al 82%. Los gastos totales, pagando insumos, pagando nóminas, pagando absolutamente todo, es el 82%. Es decir, que a un operador, sea el hospital o sea cualquier institución, se va a ganar un 18%. De ese 18%, pues una tercera parte de la ganancia la está obteniendo el hospital directamente, más la ganancia que tiene a través de los servicios que le venden. Pero esto no es lo más, esto no es lo más importante. Aquí lo más importante es que de esos 70 mil millones de pesos que facturó Biomedical en 5 años,
sí.
Y esto obviamente, esta información la tiene la Supersalud, la tienen todos los entes de control, le han pagado el 50%, es decir, 35 mil millones de pesos. O sea que le deben 35 mil millones de pesos, que si el hospital estuviera operando la unidad de cuidado intensivo, pues no le deberían los 110 mil millones que en este momento tenemos de deuda, sino que nos deberían 35 mil millones de pesos más, y no tendríamos cómo pagar a los empleados de la unidad de cuidado intensivo, y obviamente pues ya hubiéramos tenido que cerrar esa unidad, pues, y con lo consiguiente las muertes a causa de no tener la prestación de un servicio de estos.
Eso me lleva a preguntarle, doctor Roa, en este momento, Biomedical, ¿cuánto le debe al hospital?
Y ahí va el otro tema que también ayer lo expliqué. El hospital, como ya les he dicho, tiene un 70% de recuperación de cartera con todas las EPS.
Sí.
La EPS, o en este caso, pues el operador que mejor nos está pagando es Biomedical.
Sí.
En este momento tenemos un 78% de recuperación de cartera con ellos. Es decir, que nos están debiendo solamente un 22%. Es decir, que es un buen operador para nosotros.
¿Un 22% que asciende a cuánto?
Social. ¿Señora?
¿A cuánto asciende ese 22% de deuda en este momento?
Alrededor de unos 4.000 millones de pesos.
4.000 millones de pesos, redondemos la cifra ahí. 4.000 millones de pesos, ¿de qué periodo, de cuánto tiempo?
No, esto ha sido obviamente en estos 5 años. La deuda es obviamente pues del último año, del año 2018 al 2019.
¿De qué? ¿De 2018, 2019, 2020?
Sí, 2018-2019.
Y 2019, listo. Esto es lo que adeuda Biomedical al hospital. Retomo el tema porque estábamos hablando aquí de la situación de tercerización. Entonces, viene la parte de, para ir aclarando ya, farmacia por 4 meses, radiología e imagenología. Está la parte de UCI, 2 meses más. Está facturación. ¿Qué otro servicio?
No hay más servicios.
No hay más servicios.
El servicio, por ejemplo, de lavandería, que son servicios que no son misionales, y que ningún hospital los tiene en este momento, que es alimentación, lavandería, aseo, vigilancia, pues esos servicios siempre van a estar obviamente operados por un tercero, porque pues el hospital no tiene, esa no es su función, contratar vigilantes, y aparte que la carga prestacional pues sería muy alta, y sobre todo en el tema de aseo. Pero hicimos un ejercicio muy juicioso, y el hospital es el dueño de muchos de los equipos de lavandería y en su personal de oficiales tiene contratada gente para lavandería. Entonces el estudio que se hizo es que a diciembre de este año el servicio de lavandería puede volver a ser tomado por el Hospital Regional de la Orinoquía, y en esto nos disminuiríamos algo de costos, pero pues el ahorro no es que sea muy grande, muy significativo
hasta
pero
diciembre
ahorro.
Sí, me retomo porque es que también mis compañeros están que preguntan, qué vergüenza, me van a dar, aquí me van a alar las orejas a mí. Bueno, si esto es tan bueno, si la tercerización, porque nosotros no tenemos el músculo financiero, ya Carlos lo había preguntado, usted no alcanzó a responderle. Hay unas cosas que los médicos determinan que es hueso, que no generan resultados, no generan ganancias, es consulta, hospitalización y urgencias. ¿Por qué no tercerizar estos servicios?
Bueno, pues esto fue lo que intentó hacer hace algunos años, yo no sé si ustedes recuerdan, el doctor Bruce, el cual se querían tercerizar o se quería entregar en concesión primero a la Fundación Santa Fe y después en la administración anterior, el doctor Dinas también creo que intentó hacer eso con una institución de la Universidad Nacional o con algún hospital de Bucaramanga, pero pues esto fue denegado por la Asamblea Departamental porque se perdía el manejo de la institución. Entonces sí se ha intentado hacer, entregar pues toda la operación. Yo lo que hice fue solicitar cuando llegué a ver si algún operador quería utilizar o operar los servicios de urgencia. Es el servicio que no daba ganancias es urgencia.
Sí.
Consulta externa sí da ganancia, da un 4% de ganancias, eso lo tenemos nosotros obviamente identificado, y yo no sé quién le dio el dato de hospitalización, pero es lo más cerrado del mundo. Lo que más da ganancia es la hospitalización.
Sí. Bueno, pero entonces consulta externa, sí daba, 4, urgencias no da ganancia. ¿Encontró operador para estos servicios?
Urgencias no, obviamente nadie quiso tomar un servicio, pero hicimos una cosa que no tienen los demás servicios de urgencias de los hospitales públicos en este país, y es que en el servicio de urgencias colocamos 2 emergenciólogos que los conseguimos y tenemos una unidad de cuidado intermedio. Los pacientes que antes teníamos en urgencias conectados a un ventilador y que tenían que ser valorados, sí, pues obviamente intensivamente por los especialistas, por los médicos generales, nos pagaban 187,000 pesos la cama, la estadía en el día, pues porque era una observación de urgencias.
Sí.
Cuando colocamos estos emergenciólogos y adecuamos el área, que eso lo hice yo en la unidad de cuidado intermedio, pues ya nos están pagando en vez de 187,600,000 pesos por ese mismo paciente. Y aparte de eso, pues los emergenciólogos han dado una proactividad,
bueno,
en el servicio.
Sí, doctor Roa, entonces, o sea, aunque los ofrecieron, como no es rentable, va a más pérdidas que ganancias lo que es urgencias y parte de consulta, pues obviamente nadie quiso operar estos servicios, para dejar claro acá que es el hueso realmente. Johan Solano.
Que quería preguntarle al doctor Ronald con los buenos días. Con todo este balance que se está haciendo el día de hoy, aprovechando pues que tenemos la comunicación con usted, ¿cuál es el estado general? ¿En qué estado se le entrega a la nueva gerencia del Hospital Regional de la Orinoquia? ¿Es viable el hospital de Yopal? ¿Hay peligro de una intervención? Y otra pregunta adicional, ¿de dónde salen estos rumores de posibles intervenciones? Ayer le preguntábamos al director de planeación, ¿de dónde surgen los rumores que se han venido manejando en redes sociales de que se busca tercerizar servicios?
Hola, Johan, muy buenos días. Pero para terminarle de contestar la pregunta a Marta, el servicio de urgencias era un servicio que daba un 10% de pérdida cuando yo llegué. En este momento el servicio de urgencias está dejando un 6% de ganancia con la mejoría en la facturación, con la utilización de la unidad de cuidado intermedio y facturando todos los servicios y todos los procedimientos que realizan los médicos emergenciólogos. Ya con el tema que me está preguntando Johan, pues Johan, a veces la gente malintencionadamente algunas personas siempre han manejado una información falsa y es muy fácil de comprobar en estos 4 años prácticamente que he estado de gerente. La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, que son quienes nos regulan, pues cada año deben presentar un informe de la gestión, y ellos no solamente se basan en lo que el gerente o los funcionarios les envían, sino que ellos van allá a campo, investigan los contratos, investigan el tema contable, el tema de facturación, y el ministerio en los últimos 4 años es el que certifica. De hecho, finalizando mayo va a estar la certificación del año 2019 con todos los indicadores financieros de los hospitales públicos de este país. Llevamos 4 años consecutivos sin riesgo financiero. Recordemos que en el 2014 el hospital estuvo en riesgo alto y tuvo que ser apalancado por el municipio de Yopal con cerca de 6.000 millones, y con la gobernación de Casanare de esa época, que le inyectaron recursos al hospital porque estaba en riesgo financiero. Al siguiente año pasó a riesgo bajo, y en los 4 años que yo he estado como gerente ha estado sin riesgo. Y es por las proyecciones que tenemos nosotros y todo el tema financiero, sabemos que en este 2019, que va a llegar ahorita finalizando mayo, vamos a ser certificados nuevamente sin riesgo financiero por parte del ministerio. Y por parte pues de la Superintendencia Nacional de Salud, hemos sido elogiados en el buen manejo que le hemos venido dando a la institución. Y un balance: yo recibí el hospital con 30.000 millones de pesos de deuda que teníamos nosotros con proveedores, lo voy a entregar con 20.000 millones de pesos, que le debían 2 o 3 meses de salario a los funcionarios. En este momento lo voy a entregar totalmente pago. Hoy, por ejemplo, se está haciendo el giro de la nómina y de los contratistas de prestación de servicios, que suman, la nómina vale 900 millones de pesos mensual, la de los empleados de planta, y 1.300 millones de pesos suma el resto de contratistas, y alrededor de 1.200 millones suman los especialistas. Y a los especialistas, como les dije, se les paga siempre entre el 15, 16 y 17, pues cuando llegan los recursos de la nueva EPS, que llega más o menos en esa época. Y este era el motivo, de una vez, para contestar una pregunta que no me han hecho y que me pareció de mal gusto y malintencionado el titular de Violeta Estéreo, cuando dicen que el gerente que quería dejar endeudado el hospital. ¿Por qué no colocan que el gerente, antes de irse, quería pagarle a todos los empleados su sueldo, a todos los especialistas su sueldo, porque este crédito de 2.000 millones, como está la motivación que le pasamos a la junta directiva, era para tal fin, para antes de irme pagarle a todos los especialistas, porque son los que le están poniendo el pecho en este momento a esta situación, y la otra mitad para pagar las adecuaciones que hicimos, que somos, yo creo que, el único hospital en este momento que ha hecho tantas adecuaciones, tantas ampliaciones. Hemos comprado ventiladores, hemos comprado camas de cuidado intensivo, hemos cuidado elementos de protección personal, y eran, estos gastos no estaban previstos en el presupuesto inicial de nosotros, porque nadie sabía que íbamos a tener esta pandemia, pero pues obviamente tenemos que asumir la responsabilidad y tenemos que pagarle a los contratistas estos recursos que fueron utilizados, y para eso eran esos 2,000 millones de pesos.
La nómina se paga con los giros del ADRE, ¿no es?
La gira, todo se paga con los giros del ADRE, Marta. Uh-huh. El hospital no tiene ningún otro recurso ni ningún otro ingreso.
Es que no, lo que todo pasa es que usted está diciendo que los 2,000 millones de pesos era para pagar estos servicios.
Especialistas.
¿Sí? Sí, entonces.
Especialistas, la mitad, y la otra mitad, proveedores de los servicios que ampliamos.
Ya.
¿Por qué? Porque todo en el hospital se paga con los
doctor
recursos.
Doctor Ronald Ra, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer nuestros compromisos publicitarios, unos segundos, y venimos porque nos queda pendiente también esa parte del endeudamiento. La situación es que independientemente para lo que usted fuese a pagar, porque son gastos que usted ha dicho, son del hospital como tal, es una deuda que le quedaba al hospital, que tenía que asumirla la próxima gerente, o usted si continuaba. 8:22, en segundo regresamos.
Noticias durante todo el día. Mantente informado en violetaestereo.com.
Seguir avanzando juntos por Casanare es un compromiso que en Ecopetrol tenemos con la región. Es trabajar en equipo por la generación de energía para el país, en armonía con el medio ambiente y las comunidades, para lograr un mejor futuro y el desarrollo sostenible del territorio. Sigamos avanzando juntos por Casanare. Ecopetrol.
¿Vacaciones?
No, no son vacaciones. Acata las recomendaciones y hazlo por ti y por los tuyos. Lava tus manos y limpia tu casa. Evita estar en la calle. Únete a la campaña numeral Yo Me Quedo en Casa. Y escucho Violeta para estar bien informado.
Pensando en tu salud y en la salud de todos, Droguerías Farmared Plus tiene servicio a domicilio totalmente gratis. Medicamentos y aseo personal. Llámanos al 633-3326, 633-3814, 315-282-8035, calle 40, número B04, carrera 29 con calle 30 esquina, y en el centro, en la calle Novena con carrera 19 esquina. Droguerías Farmared Plus.
En tres sencillos pasos, Confa Casanare te invita a proteger y cuidar a tu familia del coronavirus. Primero, lávate las manos cada 2 horas. Segundo, si tienes síntomas de resfriado, usa tapabocas. Y tercero, al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. Confa Casanare, 18 años construyendo el sueño de los casanareños.
Vigilado Supersubsidio.
SIS, Servicios de Gastroenterología. Visítenos en la sede principal, en el edificio CEMEDI. Ahora con 12 servicios especializados que fortalecerán su salud gastrointestinal. Consulta externa especializada en gastroenterología, endoscopia digestiva y colonoscopia, ecografía endoscópica, CEPRE, cápsula endoscópica y enteroscopia, cirugía laparoscópica de vesícula y obesidad. SIS, Servicios de Gastroenterología. Visítenos en CEMEDI, en la calle 20, número 27A03, 310-782. 3158.
En Beauty Center cuidamos de ti, por eso nosotros estamos a tu servicio y presentamos nuestro kit de protección. Kit 1, 2 gel antibacterial más 12 tapabocas. Kit 2, 3 gel antibacterial más 12 tapabocas. Kit 3, 4 gel antibacterial más 12 tapabocas. Tenemos más kit para el cuidado de tu familia y completo surtido en droguería, cosmetología y supermercado. Ven a Beauty Center, calle Novena número 1816, calle Octava número 1863, o pide tu kit a domicilio 313-207-0415. Beauty Center presta el servicio de Efecti en nuestro horario de atención de 6 de la mañana a 8 de la noche.
De la mañana, 26 minutos ya. Bueno, aquí nuestro querido Gustavo, el gatico, nos dice cortitico porque también tenemos otros compromisos. Doctor Ronald Roa, en este momento, ya cuando usted afirma, pues yo recibí un hospital con una deuda de 30,000 millones de pesos, en este momento lo entrego, ahí no le entendí, lo entrega con 20 mil millones de pesos de ganancias, super, digamos, de recursos, o la deuda quedó en 20 mil millones de pesos? ¿Cómo es?
Sí, la deuda disminuyó de 30 mil millones con proveedores a 20 mil millones. Es decir, que la redujimos 10 mil millones de pesos. Listo. Y con los con el personal, con los contratistas de prestación de servicios, que se les debía 2 meses al inicio cuando llegue, es decir, que eso suma alrededor de 2.500, de 5 mil millones de pesos, pues la voy a dejar en cero. No se le va a ir debiendo a los contratistas de prestación de servicios, y esto pues es muy bueno. Lo que tú me decías con respecto al crédito que yo le estaba solicitando a la junta directiva es simplemente para pagar a tiempo a los especialistas. Entonces, independiente, por ejemplo, en este caso, la junta por unanimidad negaron el crédito, pero pues a la gerente que llega el día 16, pues tendrá que desde ese mismo día 16 empezar a buscar los recursos, porque igual la deuda está y tienen que pagarle a los especialistas. Entonces, ¿sí me entiendes? Que es un tema, es simplemente que esos recursos van a llegar, porque ya en este momento nosotros tenemos una resolución de pago de compra de cartera, y el gobierno el 27 de abril sacó un decreto en el cual autorizaba a las EPS a utilizar sus reservas técnicas. Nosotros pasamos con todas las EPS para que esos giros lleguen, pero esos giros van a llegar alrededor del mes de junio o de julio.
Sí.
Y no creo que los especialistas se aguanten 2 o 3 meses, y menos en esta situación donde pues siempre hay un poco de miedo, porque pues muchos de los integrantes del cuerpo médico en todo el mundo y en el país se han venido infectando, y pues ahora que no les paguen a tiempo, como yo les venía pagando siempre a mitad de mes, pues no me parece justo.
Pero bueno, pues hay una pregunta desde los médicos, y dicen: doctor Ronald Roa, si el hospital ha estado financieramente tan bien como usted lo ha demostrado, ¿cuál fue el motivo para que se haya metido con los salarios del personal de planta y que no haya habido incremento del valor de los honorarios del personal médico y de los paramédicos?
Bueno, esto, yo no sé por qué a veces la gente o confunde lo que dije nuevamente, la gente opina desde la ignorancia o opina desde la mala intención. Para nadie es un secreto en este país que los honorarios de los del personal de planta no los puede tocar nadie. Eso es ilegal, yo ya estaría en la cárcel. De hecho, el incremento lo hace el gobierno al inicio del año, que este año fue del 5.07%, y ya se hizo el incremento.
Sí.
Y hoy se tiene que pagar retroactivamente pues estos 3 o 4 meses del año esos honorarios. Entonces, sí, eso es falso, que se haya tocado. Simplemente se hace, obviamente, el ajuste, y normalmente siempre sale para el mes de abril por parte del gobierno qué incremento se le va a hacer al personal de planta. Y con el personal contratista, este año se les incrementó el 4%, un punto por encima del incremento que tuvo el IPC. Es decir, que sí se les hizo. Eso es totalmente falso.
Bueno.
Y presupuestalmente se dejó para que a partir del mes de julio a los médicos especialistas también se les haga un incremento en el valor de su hora diaria.
Sí, pero redujo el ingreso al disminuir recargos nocturnos y festivos, es lo que dicen ellos. Esto hay tela aquí para cortar, porque es la situación de trabajadores, de la parte de operarios. Los vamos a invitar a otro programa, a un especial con usted, para que tenga la oportunidad y explique pues todo lo que se hizo durante su administración. ¿Le parece?
Me parece muy bien, Marta.
Bueno, perfecto.
Claro que sí.
Muchas gracias por estar en Contacto Noticias.